Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc
y Clara Bastidas Bombiela.
Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres desde una perspectiva bíblica.
Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús.
La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo.
Bienvenidas a Teológicamente Prácticas.
Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a Teológicamente Prácticas. Como siempre, Ani y yo, Clara, estamos más que felices de volver a tener una conversación que compartimos con ustedes, de la cual realmente la sentimos parte a ustedes y lo sentimos parte a ustedes porque sé que hay caballeros que también nos escuchan. Y hoy vamos a hablar de un tema por el que teníamos bastante tiempo esperando para poder compartir con ustedes, y es hablar del feminismo y feminidad bíblica, pero sí concentrarnos mucho en este movimiento político, social, cultural, que es el feminismo en nuestros días. Y vamos a comenzar haciendo una introducción que va a tener dos puntos principales. La primera es la definición del feminismo, porque tenemos que comenzar con claridad acerca de qué estamos hablando cuando decimos feminismo y cuál es la definición formal que se le da, pese a que hay otras definiciones u otras creencias acerca del feminismo que dicen que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar en materia a profundidad con esto. La Real Academia Española define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Hasta ahí suena fantástico el feminismo, ¿verdad? No le vemos, al menos a nivel de definición, yo no le veo ningún problema, pero sabemos que sí hay problemas con respecto al feminismo. Lo que más queríamos hacer en el día de hoy es tratar de hablar de todas las posiciones a favor y en contra que existen de este movimiento, que es un hecho social, o sea, es algo con lo que mujeres y hombres vivimos en un mundo feminista en mucho, y un mundo donde lidiamos con este movimiento y las implicaciones que está teniendo a nivel político. Entonces, un poco la pregunta...
Y que ha tenido,
exacto, porque ya tenemos muchas consecuencias, vamos a empezar, positivas y negativas del feminismo, pero la idea es invitarlos a no abordar las posiciones superficialmente, ¿no? Como decir, el feminismo es lo peor o el feminismo es lo mejor. Creemos que hay una importancia de conocer la historia y el origen de este movimiento, y en mi humilde opinión, y me incluyo allí, creo que muchas personas cristianas solo escuchamos como consecuencias malas el feminismo y lo descartamos automáticamente, pero es muy importante conocer cuáles son sus orígenes históricos y lo que se empezó propugnando en este movimiento. Y bueno, y quizá entender por qué estamos en el punto en donde estamos.
No, y yo creo que también para agregar ahí, también es importante, digamos, lo que tú mencionabas de estar, no ver las cosas de manera superficial, porque es algo que, esta palabra, este movimiento, es algo que nos afecta directa e indirectamente, para bien o para mal.
Exactamente.
Y por lo tanto, pues es algo que vamos a tener que conversar con nuestros hijos, con las personas a nuestro alrededor. Y somos creyentes, y en la palabra se nos llama que no debemos tener temor. Y yo pienso en mi experiencia que muchas veces tenemos este temor con este tema.
Sí, de acuerdo contigo.
Y con ese temor no me refiero solamente, digamos, a las partes como más miedosas, entre comillas, como son, por ejemplo, el aborto o las relaciones entre hombres y mujeres, sino temor a que estemos cometiendo un pecado y estemos abriéndole la puerta a algo muy negativo. O temor a, bueno, estamos en una sociedad moderna, todas somos feministas, ¿qué tiene de malo la cultura? Y yo creo que nosotros tenemos que tener un discernimiento que dirigido por la palabra de Dios.
Exactamente.
Y un discernimiento no significa sencillamente decir que es bueno y que es malo, sino también poder identificar qué aspectos son positivos y qué aspectos son negativos, y con base en eso vivir una vida de libertad y de tranquilidad, de porque no estamos llamados a tener miedo, somos creyentes en Cristo, somos libres en Cristo.
Amén. Así es.
Y entonces creo que por eso es importante entender este tema, hablarlo y también definirlo, como tú decías, porque lo que para una persona puede ser feminismo, para otra puede ser otra cosa diferente.
Total, Dani. Y justamente entonces, en eso es que yo veo, por ejemplo, en el cristianismo, a la mayoría, ¿no?, de nosotros, lo común es que lo asociamos automáticamente. Cuando yo pienso en feminismo, lo asociamos con el aborto, con odiar al hombre o despreciar la vida doméstica o la maternidad. Entonces, una feminista, eso es lo que cree. Que es cierto, algunos casos sí es así, pero no es el caso de todas las personas feministas. O de todo lo que propugna el movimiento, ¿no? Y no estamos aquí para defender una cosa u otra, pero sí para exponerlo. Y la realidad es que, nos guste o no, hay conquistas del feminismo que tú y yo disfrutamos hoy por los logros que tuvo ese movimiento, ¿no? Y vamos a ahondar un poquito sobre eso hoy, pero por ejemplo, el hecho de que tú y yo podamos votar por candidatos de gobierno, o que podamos comprar una propiedad, o que podamos ir a la universidad y trabajar, pues sí fue resultado de muchos movimientos feministas que empezaron pues con ese nombre feminista, que tuvieron pues esos logros políticos por protestar, por exigir el derecho, por exponer que la mujer tenía una dignidad igual a la del hombre y que debía ser igual ante la ley, ¿no? Entonces, no todo es malo, no todo es pecado, hay muchas luchas importantes que sí, en esta conversación las queremos destacar también para hacer justo lo que estaba diciendo Ani, poder llegar a tener ese discernimiento con toda la información en la mano.
Y yo creo que ahí también vale la pena agregar que nuestra cultura generalmente acoge ideas que son, tienen algo de verdad, tienen algo de sabiduría, aunque en la mayor parte de esas ideas haya mentiras, y por eso es que son ideas tan llamativas y que, entre comillas, pegan tanto, porque tienen algo de verdad. Claro. Y ese es el modus operandi de Satanás, ¿no? Desde el Edén. Y vuelvo aquí yo con Génesis.
Vamos a tener Satanás que hacer un podcast de Génesis, Ani.
Satanás usa verdades a medias, ¿no? Total. Y las mezcla con mentiras. Y así decía Satanás, ¿no? O sea, no van a morir. Dios sabe que ustedes cuando coman del árbol se les van a abrir los ojos, van a conocer el bien y el mal, que fue cierto. Pero la mentira, ¿no? No van a morir.
Total.
Y así pasa con todo. Y entonces yo creo que podemos tener confianza en que cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos la libertad de poder interactuar con nuestra cultura, con las ideas que son populares en nuestra cultura, sin tener que dejarnos influenciar por ellas, pero sí poder reconocer lo que sea redimible y de desechar lo que sea nocivo.
Ani, y tal como dices, me encantó eso que dijiste, sin miedo. O sea, sin sentirnos esclavas de que no puedo hablar de estos temas, o de no quiero ni leer de qué se trata. Yo he conocido gente que me ha dicho como, es que yo no quiero leer nada del feminismo porque siento que te envuelven. Pero una persona que conoce la palabra de Dios no va a ser engañada. Una persona que se aferra a que el Espíritu Santo la está guiando no va a ser engañada, pero sí tenemos que ser personas que conozcan qué está pasando, conozcan las bases de aquello contra lo cual nos estamos manifestando o las bases de aquello que apoyamos, ¿no? Ani, y algo que tú decías, o sea, o al hilo de lo que tú decías, tengo aquí en mis notas una frase que escribí porque no quería que se me olvidara, pero es como, ¿cuál es el problema? Y esto quizás sería la conclusión, pero bueno, empecemos por ella. Para mí el problema del feminismo es que es el mismo que puede tener cualquier movimiento o filosofía que no se centra en Cristo. Está destinado a rendirse al pecado. Y eso es mucho de lo que estamos viendo hoy, ¿no? O sea, un movimiento de derechos jamás le va a poder dar la libertad y redención a las personas, ni a las mujeres, que solamente les puede traer Cristo, ¿no? Entonces, Ani, no sé si para comenzar un poquito hablando de dónde surgió este movimiento, de la historia, voy a dejar como una pregunta en el aire para que tú comiences a contarnos un poquito de los antecedentes, pero la pregunta sería, ¿es el feminismo exclusivamente la búsqueda de igualdad entre hombre y mujer o se trata de algo más? Entonces cuéntanos un poquito qué es esto de los orígenes del feminismo y de que se habla de que hay varias olas del feminismo. Cuéntanos más.
Sí, yo creo que esa es como la mejor forma de empezar a hablar del tema, y es ver cuál es el origen y si el feminismo ha sido algo que ha sido monolítico y ha permanecido igual desde el principio o no, o qué podemos pensar del feminismo de cuando empezó a ahora. Y en ese sentido, pues generalmente los historiadores hablan de 3 o 4 olas del feminismo. Y la primera ola empieza a surgir hacia finales del siglo XIX, bueno, digamos el feminismo moderno, ¿no? En términos básicos, era un movimiento que quería la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Entonces, en ese punto de partida es bien interesante ver que no era un movimiento homogéneo. De hecho, habían como 2 bandos principales, y uno era las feministas igualitarias y el otro bando eran las feministas maternales. Hay una filósofa feminista que se llama Christina Hoff Sommers, y ella dice que... ella es la que habla como de estas 2 ramas principales del feminismo de esa época. Y el feminismo igualitario es ese que se parece más al feminismo moderno. Y era un feminismo que buscaba no solamente los derechos igualitarios entre géneros, sino que además la capacidad de que las mujeres operaran exactamente igual que los hombres. Es decir, que fueran absolutamente intercambiables sin importar si estamos hablando de un trabajo específico dentro de la casa, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. En todas partes ellas consideraban que hombres y mujeres eran intercambiables. Pero por otro lado estaban las feministas maternales. Y estas feministas querían que las mujeres tuvieran igualdad de derecho con respecto de los hombres, pero continuando en su rol como madres y cuidadoras. Es decir, exaltando ellas reconocían que había esa diferencia biológica y que por lo tanto no era algo que querían eliminar. Y de hecho ellas veían que habían esos potenciales peligros en las feministas igualitarias de empezar a desconocer esas realidades de las diferencias físicas y de las diferencias sobre todo dentro de la dinámica de cómo se crían los hijos, de cómo se fortalece el hogar, etcétera. Pero quería aquí hablar de 2 mujeres muy chéveres de este movimiento de feminista maternal, y son Hannah Moore y Frances Willard, porque estas 2 mujeres eran creyentes. Eran mujeres que se reconocían como cristianas. Hannah Moore era una inglesa que era íntima amiga de William Wilberforce, que Clara y yo somos fans de William Wilberforce.
Vamos a fundar varios clubes de fans en Teológicamente Prácticas. De Timothy Keller, de Mike Winger y de William Wilberforce.
Bueno, ella y William Wilberforce, junto con otras personas, eran defensores del fin de la esclavitud en Inglaterra. Y ella también luchó fuertemente por el acceso a la educación, en particular de las niñas. Así que creo que es impresionante ver cómo su fe informó todo este tipo de esfuerzos que ella llevó a cabo, ¿no? Y por su parte, Frances Willard, que era una metodista, era una de las mujeres que hizo parte del movimiento sufragista aquí en Estados Unidos, y también era educadora. Y ella quería que a través de estos esfuerzos la mujer dejara de ser considerada como un estorbo para el hombre o un juguete para el hombre, y más bien se respetara como la compañera y la consejera del hombre que le permite a la sociedad tener una relación interdependiente en la cual todos florecen. Entonces es bien interesante, y ella también fue una abanderada de la lucha contra el abuso físico en el hogar, porque en esa época habían muchísimos problemas, y mira qué curioso, que venían del alcoholismo, que creo que es un problema que persiste.
Que Ani, de hecho fue en parte de lo que también estuve leyendo, las principales iniciativas para reivindicar los derechos de las mujeres y como las... por aquello que empujaba el movimiento feminista, estuvo muy influenciado por lograr leyes que permitieran, que obligaran a los maridos a dejar de tomar alcohol. O sea, era una de las principales uh-huh. motivaciones del movimiento, pues por todas las consecuencias uh-huh. domésticas que tenía eso, ¿no? No solo el trato a la mujer, sino el efecto sobre los hijos, que se gastaran la plata en, uh-huh. en alcohol. O sea, muy interesante porque al final fue una situación social bien lamentable que se trató de remediar, uh-huh. pues, por medio de buscar reconocimiento ante la ley, ¿no?
Y algo que es muy chévere de resaltar de esta primera ola es que justamente esos logros se lograron alcanzar porque ambos grupos supieron trabajar juntos y supieron ver cómo llegar a lograr cosas que realmente le iban a traer un beneficio a la sociedad. Y pues bueno, a raíz de este logro, estas mujeres pudieron favorecernos a todas, ¿no? Ahora tenemos acceso a la educación superior, podemos abrir nuestras propias empresas, tener hasta propiedad privada. Así que, bueno, esta primera ola pienso yo que es la que tiene un legado que, al que más debemos agradecerle.
Sí, Ani, antes de pasar a la segunda, simplemente quería meter como mi cucharita de abogada, porque yo siempre que leo estos temas o las veces que me he sumergido un poquito en este tema del feminismo, lo hago desde una mirada muy jurídica, que es casi siempre una de las que más me interesa. Y solamente para quienes estén tomando notas y les interese leer más acerca de este tema, el primer antecedente formal que se registra, que sucedió en, digamos, a ella se le entiende como la precursora de esta primera ola, fue realmente en Francia y fue por Olympe de Gouges, que fue quien escribió, quien redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y básicamente esto que ella hizo fue en 1791, casi a la par de lo que pasó en la Revolución Francesa. Entonces, cuando se da la Revolución Francesa y se reclaman pues todos estos derechos de igualdad, fraternidad, ella dice, bueno, esto tiene que aplicar, si esto va a ser así en esta nación, tiene que aplicarle también a la mujer. Y básicamente esta declaración es una copia de la Declaración de Independencia en Francia, pero para la mujer. Y fíjense, esto fue en 1791, ¿no? Y claro, esto no fue algo...
Sí, incluso antes de la primera ola.
Sí, bueno, ella se le considera como la precursora, como la que empezó en la primera ola y que empujó todo lo que después pasó. Porque ciertamente estas ideas no penetraron ni en toda la sociedad francesa ni en el resto del mundo inmediatamente. Pero sí, eran documentos de referencia para que otras mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos, y ahorita antes de que terminemos de hablar de esta primera ola, quiero hablarles un poquito de qué pasaba en Latinoamérica. Digamos, son documentos que después una mujer podía leer y podía decir, ah, mira, alguien piensa igual que yo, hay un movimiento de mujeres que ya ha pensado que es importante que podamos votar o es importante que podamos ir a la universidad, por ejemplo. Y de hecho, eso se consolida, al menos en Estados Unidos, porque siempre piensen que Latinoamérica está como un pasito más atrás en esos, digamos, en esos movimientos sociales, entonces, y pues por un tema incluso geopolítico y de cómo funciona el mundo, Latinoamérica siempre termina como siguiendo los pasos a lo que sucede en Norteamérica, ¿no? En este, me refiero a este tipo de fenómenos sociales. Y en 1848, o sea, estamos hablando de unos 80 años después, se consolida la declaración de Seneca Falls, en donde estuvieron vinculadas más de 60 mujeres a básicamente redactar algo muy parecido a la declaración de derechos de la mujer y de la ciudadana. Había varios intereses allí mezclados, pero básicamente se referían a que la mujer tenía que poder votar y presentarse a elecciones, que eso ya era como un poco
revolucionario,
gracias, esa es la palabra que quería usar. Pero también incluso, esto me parece bien interesante, tener derechos sobre sus hijos, porque no siempre era así, o sea, era el papá que decidía y si se los quería llevar, se los quería quitar, pues lo podía hacer. Y algo bien interesante, que ya Annie realmente lo asomó por ahí, es que muchas de estas mujeres que estuvieron involucradas en la declaración de Seneca Falls también estaban vinculadas a círculos abolicionistas de la esclavitud. Hay excepciones a esto, y quería como referirme a algo que puede que lleguemos en un ratito, porque digamos, no... A ver, estos no son círculos cristianos, gente que se está moviendo solo con base a la fe. Aquí habían pluralidad de intereses y por eso hay cosas buenas, pero también hay pecado, ¿no? Y si bien la mayoría de estas mujeres estaban vinculadas a estos círculos abolicionistas, o sea que tenían estos principios de igualdad muy cerca de su corazón, no solo de las mujeres, sino también de las personas que eran pues tratadas como cosas, que eran los esclavos. También hubo excepciones como Margaret Sanger, que es la que se cree fundó Planned Parenthood, que si no saben más de esto, yo creo que Ani podemos dejar unas noticas en este episodio para que la gente, pues, quienes, sobre todo quienes no viven en Estados Unidos, sepan qué es Planned Parenthood y que todavía es bien relevante en nuestra sociedad con respecto al tema del aborto y temas del feminismo. Entonces, ella, por ejemplo, también estaba vinculada a estos círculos y ella sí fue una mujer que abogó por algunas medidas bastante radicales y pecaminosas, no hay otra forma de nombrarlas, para controlar el nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, como que solo contarles eso y que en Latinoamérica no, o sea, no era el mismo tipo de organización y el mismo tipo de iniciativa, pero sí hubo unos intentos, sobre todo siglo XIX, de algunas mujeres a organizarse secretamente para buscar de alguna manera obtener algún tipo de participación política, poder opinar, poder votar, aunque eso llegó bastante más tarde en Latinoamérica. Y lo que les quiero dejar aquí como un puntico en el tiempo para cuando lleguemos a la segunda ola, que ya vamos a llegar, es que estas precursoras en Latinoamérica sí dejaron algunas cosas hechas que vuelven como a revivirse en la década de los 70. Y eso, de eso vamos a hablar ahorita en la segunda ola. Pero solamente porque somos latinoamericanas, porque estamos hablando en español, sí quería decirles que no era que en Latinoamérica no estaba pasando nada, pero era un poquito como siguiendo los pasos de lo que estaba pasando como en el norte y en Europa. Entonces, Ani, perdón por mi cucharita, fue un poco como más larga.
No.
Pero creo que era importante.
No, importantísimo. Sí, completamente. Bueno, con el paso del tiempo, el movimiento feminista empieza a tomar un giro hacia la izquierda. Y particularmente empieza a volverse muy popular el tema marxista como un marco de referencia para entender la realidad. De hecho, tristemente, en mi opinión, al final de su vida, Frances Willard, esta señora que les decía que era cristiana, feminista de la primera ola, se empezó a considerar una cristiana socialista. No entiendo muy bien cómo funciona eso, pero eso era como ella se consideraba a finales de su vida. Bueno, entonces llegan los 60s y el feminismo empieza a resurgir con un nuevo enfoque basado ya en la parte de los derechos reproductivos y también en reducir las inigualdades en el lugar de trabajo. Porque, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a ir mucho más a trabajar en los trabajos que en general o históricamente habían sido de hombres. ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres estaban en la guerra. Y esto estoy hablando en Europa y Estados Unidos. Entonces, con la movilización de las mujeres al lugar de trabajo, pues empiezan a empezar nuevos retos, porque pues esto, digamos que para el feminismo era un logro, ¿no? Que las mujeres ahora pudieran ir a trabajar en todo tipo de disciplinas. Pero luego había un nuevo reto y era que había una inigualdad en la parte de sueldos, que todavía es un tema, una lucha existente dentro del feminismo, porque es verdad, a los hombres se les paga más que a las mujeres, aunque tengan los mismos méritos, aunque hagan las mismas tareas y aunque tengan la misma calificación. Y en esa época era aún más evidente. Y también porque en el trabajo había una serie de situaciones que de alguna manera podían poner a una mujer en riesgo, ¿no? Había mucho abuso, y no me refiero solo a abuso sexual, sino se le trataba a la mujer peor que al hombre. Y pues en ese sentido el feminismo realmente sí estaba hablando de un problema que como creyentes tenemos que admitir que es un problema, ¿no? No se le debe maltratar a nadie. Ahora, este tema de los derechos reproductivos es cuando empezamos a tener un poco de problemas. Número uno, porque el poder tener derechos reproductivos a mí como creyente me parece una idea magnífica. ¿Por qué? Porque si yo viviera en China, el Estado me prohibiría tener derechos reproductivos, me limitaría a tener un número, creo que de 2 niños, en este momento es 2, y en la época en que yo nací era uno solo, y pues yo no quiero que el Estado a mí me limite la capacidad de tener la cantidad de hijos que yo pueda tener y quiera tener. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que la mujer tenga derechos reproductivos. Sin embargo, el feminismo en este momento lo que quería era que la mujer pudiera tener las mismas libertades, entre comillas, sexuales que tenían los hombres. Es decir, que la mujer pudiera tener una vida sexual activa sin consecuencias. Es decir, que tuvieran acceso a, anticonceptivos y o al aborto. Al aborto seguro y legal, que era lo que ellas pensaban.
Y recordemos, Ani, solo para que la gente se ubique, quienes no estén tan ubicados, que esto era toda esta época de la revolución sexual, toda esta época hippie, fumar marihuana y otros estupefacientes era como lo más normal, amor libre, haz el amor, no la guerra. O sea, todas estas cosas que vemos a veces en las películas gringas eran ciertas y tenían un efecto súper... Mi mamá me cuenta, mi mamá creció en los 60 y los 70 y ella me cuenta cómo era el ambiente en Venezuela. O sea, no quiero ni hablar de Estados Unidos. Y que estos eran ideas muy populares que además se sentían como ideas liberadoras, porque pasaban unas mujeres de los años 40 y 50 a decirle, el objetivo de tu vida es que te cases y que tengas tantos hijos como puedas, a decirle no, no tienes que restringirte de nada, no tienes que ser buena, buenita, puedes hacer lo que te la gana, puedes dormir con muchos hombres y no hay consecuencias para esto. Además, solo una nota de color, recordemos que entre los 60 y los 70 todavía no se había descubierto el VIH. Entonces las enfermedades de transmisión sexual no eran un tema en el que la gente pensaba. La única consecuencia visible y pública de el libertinaje sexual era quedar embarazada. Entonces los temas de lo estoy traduciendo en inglés a español y suena muy mal, de control de maternidad, de birth control, eran los principales, era lo que se tenía que controlar porque era la única consecuencia, estoy poniéndolo entre comillas, ustedes no me ven, pero es entre comillas, de este libertinaje sexual.
Y ahí hubo dos cosas, creo yo, que fueron muy influyentes en que esta realidad fuera así. Una es que eventualmente se va a inventar la píldora, ¿no? El anticonceptivo, y pues entonces ahí ya el tema del embarazo queda controlado, entre comillas. Pero por supuesto, pues no estaban considerando el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Pero por otra parte también, ya a nivel del feminismo filosófico, pasó algo muy interesante, y es que a pesar de que las mujeres estaban trabajando, a pesar de que había más oportunidades para las mujeres, muchísimas mujeres todavía preferían la vida doméstica, es decir, quedarse en casa, criar sus hijos, cuidar su hogar y levantar una familia. Pero para las feministas de ese momento, esto empezó a considerarse un reto que tenían que a toda costa superar. Y por eso el marxismo se volvía algo muy interesante para ellas, porque les ofrecía un marco de análisis para poder superar el problema, entre comillas el problema. La idea era que, y es algo que todavía se utiliza en el feminismo, es la idea de que la mujer piensa así porque está sujeta a un sistema opresivo en el cual ella ni siquiera se da cuenta que está siendo... Exactamente, el patriarcado. Entonces ella ni siquiera se da cuenta que está siendo oprimida. Y por lo tanto tenemos que despertarla, ¿no? Y todas estas ideas además se cimentan con la publicación de un libro muy famoso, que es como el libro, yo diría que casi la Biblia del feminismo, y es La mística de la feminidad, escrito por Betty Friedan, que es donde ella empieza a hablar y más bien denigrar de la maternidad, de que la mujer se quede en casa y ese tipo de cosas. Sin embargo, ella también en el libro habla de realidades que todavía enfrentaban las mujeres en la época, como por ejemplo el abuso sexual y físico en el hogar. Entonces, nuevamente, vemos que hay cosas ciertas y hay mentiras, ¿no? Bueno, pasando los años, entonces llegamos a la tercera ola. ¿Y qué pasa? Como respuesta a los cambios generados por la segunda ola, empiezan a surgir movimientos conservadores que quieren contrarrestar los cambios sociales tan significativos que empezamos a ver en los 60s y 70s. Entonces, en los 80s empieza a haber una serie de cambios más conservadores. Y pues también con el surgimiento de cosas como el VIH, digamos que la sociedad empieza a ponerle un freno como a esta revolución sexual. Sin embargo, las feministas les pareció que esto no era lo adecuado y empieza a haber esta tercera ola en los 80s de feministas que empiezan a ya abiertamente, digamos que declarar una guerra contra el patriarcado. Entonces, en este punto del feminismo, la idea es que tenemos que transformar absolutamente la sociedad. No es suficiente con que hayan leyes que establezcan que la mujer y el hombre son iguales. Esto tiene que ser una realidad en todo sentido. Sí. Y es más, no somos iguales, somos mejores.
Sí, y de hecho eso venía porque se creía que, a pesar de que hay leyes, el sistema patriarcal sigue siendo, para ellas, un sistema político que implementa todo desde su creencia de que pues, es el hombre quien tiene que dominar todas las áreas de la sociedad. Y algo bien interesante, Ani, que pasó también como entre la segunda y esta tercera ola, es que principalmente desde sus comienzos el movimiento feminista había sido un poco liderado o impulsado por mujeres blancas de una posición hasta un nivel privilegiado, pero ya en esta segunda y tercera ola se comienzan a unir mujeres pertenecientes a minorías o grupos vulnerables. Entonces, por ejemplo, los movimientos de las personas afroamericanas o en general afros se unen con esta idea de, bueno, yo soy oprimida porque soy mujer y también soy afro, o soy mujer y soy indígena, o soy mujer y soy lo que sea, ¿no? De cualquier otra combinación de que constituye una vulnerabilidad en un sistema que de repente solo le reconoce validación a las mayorías y no a las minorías. Entonces, quizá desde esa frustración, muchas mujeres se comienzan a identificar con este movimiento también, ¿no? Y de hecho acá, si no tengo mal recuerdo de lo que leí, en la tercera ola comienza también a nacer el concepto de sororidad, que es como esta hermandad entre mujeres, pero son como, a nivel práctico, es más como mujeres trabajando juntas, siempre, pero exclusivamente mujeres, ¿no? Entonces, aquí se refuerza un poquito el tema de el hombre es malo, la mujer es buena, no queremos hombres aquí.
Nosotros contra
exactamente.
Ellos.
Exactamente.
Uh-huh. Nosotras.
Nosotras.
Sí. Y exactamente, en esta tercera ola, precisamente, el feminismo empieza a adquirir un tono mucho más fuerte, por decirlo así, y ya ni siquiera se discute el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, sino que la realidad se lee desde la perspectiva de que todo en nuestra sociedad es patriarcal y opresivo y debe cambiarse. Entonces, por eso es que algunas feministas de esta ola se ofenden terriblemente, por ejemplo, si un hombre les abre la puerta. Porque para ellas eso significa que el hombre está ejerciendo su superioridad y su poder físico sobre ella. Y aunque lo sepa o no. Entonces, es una forma de ver el mundo en donde tú tienes que estar buscando siempre cuál es aquella actividad opresiva que está sucediendo en una realidad.
Y se vuelve un movimiento que está enfocado en, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero como en esa,
sí,
en esa
sí.
victimización y en mi opresor, y un movimiento totalmente reactivo y totalmente defensivo. Y bueno, y vamos a hablar de eso, pero por eso creemos que ha llegado a un punto donde es difícil apoyarlo, es difícil decir, qué bien todo lo que está haciendo el feminismo. Y bueno, vamos a llegar a eso, pero creo que es bueno identificar que estas fueron las raíces que quizá desvirtuaron las intenciones que en su momento fueron buenas y fueron sanas y fueron legítimas, ¿no?
Exactamente. Y bueno, hay quienes identifican una cuarta ola más reciente en el año 2012, y es una ola que, digamos, se ve muy influenciada por la realidad del internet, ¿no? Entonces, a través del internet, la causa feminista empieza a tomar una nueva fuerza, pero ya en estas alturas se consolida lo que Clary estaba hablando, que es esta idea de la interseccionalidad, o de entender que los diferentes aspectos que definen la identidad de una persona genera formas de discriminación y privilegio. Entonces, para hacer esta idea como más aterrizada, es la idea de que el patriarcado ya no es el único problema, sino que además tenemos que enfrentar el patriarcado racista, el patriarcado homofóbico,
exacto,
el patriarcado xenófobo y el patriarcado religioso. Entonces, estas ideas claramente pues son las ideas que muy entendiblemente generan temor en la iglesia.
Exactamente.
Pero nuevamente, nosotras queremos animarnos a que no tengamos temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. y podemos enfrentar estos temas de una manera, con un discernimiento maduro y con un discernimiento que además nos permita tener conversaciones con las personas a nuestro alrededor que realmente sí consideran que estos temas son verdad. Porque al final queremos es ganarlos para Cristo, sí, ¿no? Y no desecharlos únicamente porque piensan de una forma tan radicalmente opuesta
a la nuestra. Y que la verdad siempre va a ser la mejor herramienta. La palabra de Dios siempre, siempre va a dar luz. Habrá el que no la quiera escuchar. Pero no, tal cual lo que tú decías, Ani, no podemos tener miedo de, ah, no, yo no me meto con esto. Y parte de nuestra intención de dedicarle tanto tiempo a esta parte como histórica es que veamos que claro que hay cosas buenas que rescatar y yo personalmente nunca dejaré de reconocer estos logros y me inspiro en muchas de estas mujeres, pero mi apoyo principal nunca va a estar a un movimiento que está pues de alguna manera viciado porque no nació para Cristo y no solo el feminismo, pensemos en cualquier otro movimiento, otra lucha. Un cristiano no puede deberse solo a un movimiento por encima de Cristo, en general. Entonces, como que verlos desde esa perspectiva. Ani, y antes de cerrar un poco este tema más histórico de las olas, anoté acá una cita de Felicia Mason-Heimer, que dijo, pues, en una, ella tiene como varios videos, podcasts y artículos sobre el tema, pero esta me gustó mucho porque me invitó a pensar, ¿no? Porque cuando contamos la historia así, y vemos que, sobre todo a partir de los años 60 y 70, el feminismo comenzó a tener un impacto bien grande en eso, en la liberación sexual, en estas actitudes que vemos pecaminosas también. Ella dijo, chévere, pero no se olviden de que a veces nosotros como cultura cristiana hoy romantizamos esos tiempos de antes, como los años 40, los años 50, esta época de nuestras abuelitas que se quedaban en casa, que para muchos sé que fue una bendición, ¿no? Que tienen historias familiares realmente hermosas en ese sentido. Pero ella nos recuerda, dice, pero lo cierto es que en esa época el pecado estaba igual de presente. El pecado no es que no había pecado en las familias que tenían esta composición clásica del papá trabaja afuera y la mamá se queda en casa criando hijos, que eso sí era lo cristiano y lo otro no. Porque también sucedían cosas, es decir, yo siempre pienso en algo con respecto a estos movimientos reactivos, no solamente en cuanto al feminismo, cuando pienso en la política, cuando pienso en mi país, como los movimientos reactivos existen porque algo estaba mal también, porque había cosas que estaban pasando que hicieron que la gente reaccionara en contra. Eso no valida a esos movimientos que reaccionaron, hay que siempre revisar sus principios, pero no podemos siempre pensar que entonces lo pasado era perfecto, porque eso nos lleva a no resolver ninguno de los problemas, ¿no? Entonces quería como dejar esa reflexión allí.
No, completamente de acuerdo. Y por eso queríamos empezar a hablar ya de cuáles son aquellas cosas que podemos rescatar y cuáles son aquellas cosas que definitivamente tenemos que rechazar. Entonces, Clary, ¿quieres empezar tú contándonos algunas de esas, de ese legado del feminismo o de esas, digamos que, luchas adecuadas del feminismo?
Sí, Ani, sin duda hay muchas cosas buenas que nos ha dejado el movimiento feminista. Yo no estaría tan de acuerdo en pensar que esta cuarta ola que sí creo que estamos viviendo nos ha dejado tantas cosas buenas, pero sí estos antecedentes y estas precursoras del feminismo, yo pienso que sí. La principal, la pienso muy como abogada, pero es la igualdad ante la ley. Para mí, una persona que nació en el 85, es muy difícil pensar una realidad donde yo no sea igual ante la ley que un hombre. Es decir, que yo tenga el mismo derecho a ser registrada como nacida, a que tenga derecho a ir al colegio, a que tenga derecho a estudiar. O sea, a mí, algo que yo amé de la forma en la que crecí, es que a mí, mis papás nunca me dijeron, no, o sea, tú no puedes ir a la universidad porque concéntrate en encontrar un marido, por ejemplo. Eso ya no es tanto ley, es social. Pero eso estuvo gracias a un sistema que de alguna manera creía que sí podíamos ser iguales en ese sentido. Y aquí no nos estamos metiendo nada ni con los roles que el Señor nos asignó, ni con el llamado, ni con las diferencias entre hombre y mujer a nivel bíblico. Estamos hablando de en una sociedad, ¿no? que funciona de una manera. Y esta igualdad ante la ley no es solamente una igualdad que decimos que está en el papel, sino que se traduce más en leyes específicas como, ya lo mencionaba, el derecho a estudiar, pero también el derecho a trabajar, a ejercer una carrera, el derecho en general a tomar decisiones como un ser humano cuya dignidad está reconocida ante la ley. Y eso es bien importante, eso Yo pienso que como una persona que nació en Venezuela en los 80, yo lo daba un poco por sentado, pero habiendo compartido muchas cosas con mujeres de todo el mundo, conozco mujeres por los sitios donde viví o por donde estudié, incluso por donde estoy ahorita, son cosas que no podemos dar por sentados porque hay millones de mujeres que no tienen el mismo acceso. Por ejemplo, hay mujeres que no pueden manejar hoy en 2021. Este tipo de cosas sí son conquistas del feminismo, al igual que en general los derechos civiles y políticos, sociales y culturales, que son como, digamos, son toda la carta de derechos humanos que existe en los distintos tratados y convenios internacionales, son reconocidos, al menos en el papel, de manera igual para hombres y mujeres. Otra cosa muy buena del feminismo es la protección contra la violencia basada en género. Es para mí es una conquista importante de una lucha que todavía necesita continuar siendo visibilizada, pero que haya leyes, que haya sistemas que protejan a la mujer contra la violencia que reciben por el hecho de ser mujer. Eso es una conquista bien importante que no podemos simplemente decir, ah, no, bueno, eso pasó por... No, eso sí fue bastante impulsado por el feminismo, sí. Y creo que hay que reconocerlo.
Y quien quiera leer hecho, más. Ajá. Sí, no, que iba a decir que de hecho, sí, yo pienso que sin este movimiento tampoco habría ese tipo de, al menos, conversaciones en la iglesia. Porque.
Exacto.
Dentro de la iglesia, donde también suceden este tipo de comportamientos pecaminosos. El tema, pienso que es más reciente que se empezó a discutir, a debatir y a visibilizar. Y qué triste que tuvo que ser un movimiento secular el que lo levantó. Pero gracias a Dios que está ahora hablándose del tema. Y pues me parece que por eso hay que darle crédito al feminismo.
Muy triste porque era algo que además ya estaba en la Biblia, ¿no?
Sí,
exactamente. Que se debe amar a la mujer, que en las relaciones matrimoniales debe haber amor, debe haber respeto, bueno. Pero sí, Ani, totalmente. Quien quiera leer más de este tema, digamos, al menos entender como el marco general de protección de derechos en nuestra región, en Latinoamérica, hay una convención de la Organización de Estados Americanos, que es la Convención de Belém do Pará, que es sobre la protección contra la violencia basada en género para la mujer. Pueden leerla solamente para tener una idea de en qué principios deben basarse las legislaciones de cada país para proteger los derechos de la mujer que pues, sufre algún tipo de violencia. Ani, y mi último aporte, hay más. Yo sí creo que el feminismo nos ha dado más cosas, pero como para también entrar en lo negativo, que es igual de importante, yo creo que el tema de la lucha por igualdad de pago, por igual trabajo, que tú lo nombrabas también hace ratito, para mí era un poco difícil de creer que esto pasaba. Yo la verdad no lo viví, o sea, no puedo decir que a mí me pasó. Sí vi algunas circunstancias en mi carrera, no sé ni si a ti te pasó, donde sí me di cuenta de la existencia de estas desigualdades, pero sí conozco muchos testimonios de mujeres que han experimentado este tema de la desigualdad de pago, o sea que literal por el mismo trabajo, las mismas credenciales, el mismo tiempo, se le ofrece más paga al hombre que a la mujer. Esto en inglés se llama the salary gap. Y hay muchos estudios estadísticos de cómo esto es cierto y afecta.
La brecha salarial.
La brecha salarial. Gracias, gracias, Ani. Yes. qué buen equipo son. Y solamente esto también se ve, y yo sí creo que hay cosas que como sociedad tenemos que seguir cambiando en cuanto a nuestras concepciones, con el hecho de que es cierto que hay preguntas que a veces se le hacen solo a una mujer y no se le hacen a un hombre en el ambiente laboral, ¿no? Como estas cosas que sí tienen que ser protección para la mujer, como bueno, estás en una entrevista de trabajo y piensas tener más hijos y estás casada o tienes intención de tener hijos, porque sabemos que eso se puede ser usado en contra de la mujer, porque entonces esto es algo que la va a poner, en teoría, en desventaja frente a un hombre. Entonces son consideraciones no solo legales, sino también sociales y culturales que ubican a la mujer en una situación pues, de algún tipo de desventaja. Y bueno, ahorita vamos a hablar de las conclusiones, pero yo creo que esto es algo importante que los cristianos y las cristianas tenemos que saber y tenemos que preguntarnos inclusive si estamos teniendo este tipo de pensamientos y de ideas de diferenciar entre hombre y mujer. Por ejemplo, si tú eres empleador de alguien, si tú eres jefe de alguien, ¿tú haces esa discriminación o no? Yo creo que es como una pregunta válida que se puede quedar en el aire. Pero bueno, para mí, Ani, no sé cuáles tienes tú, estos son varias de las conquistas importantes y positivas del feminismo.
Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que esas son las que yo tenía también. Quizás lo único que añadiría es que esa idea del patriarcado es interesante porque yo creo que hay un malentendido dentro del movimiento feminista de lo que el patriarcado es, y también es un malentendido cultural. Entonces, si el patriarcado lo entendemos como la idea de que el hombre es el que manda por el simple hecho de ser hombre, entonces creo que pues sí vale la pena luchar contra ella. Es una idea descabellada realmente. Pero eso no es el patriarcado bíblico. La idea del patriarcado bíblico es que el hombre, generalmente el hijo mayor, es el responsable de guiar, servir y proteger a su familia. Y no es que por el hecho de ser hombre puede ser ese patriarca, sino que tiene que ser un hombre que tiene una serie de calificaciones y sobre todo un temor de Dios que le permite depender de Dios para tener un corazón de servicio, de nuevamente poder liderar y proteger a su familia. Entonces, pienso yo que el hombre o la mujer que abusa de una posición de liderazgo y que ejerce un liderazgo egoísta y nocivo, como lo hablábamos en nuestros episodios anteriores, pues está absolutamente por fuera del designio de Dios para su iglesia. Pero la idea de que estemos levantando una voz de rechazo ante el hombre que por el hecho de ser hombre abusa de la mujer o de cualquier persona inferior a él, ya sea niños o personas con discapacidad, me parece que eso es importante y que se lo podemos agradecer al feminismo hasta cierto punto.
Ani, ¿cuáles son entonces esas cosas que como cristianas nosotros hemos ya conversado que sí consideramos preocupantes? ¿Qué son esas, esas olas de pensamiento, esas filosofías, esas ideas que yo creo que cada vez estamos viendo más en las redes sociales, en las aulas, en nuestra sociedad, en nuestros amigos? ¿Cuáles son para ti, por ejemplo, las que tú consideras más preocupantes?
Bueno, uno de los problemas que yo encuentro bien preocupante es esta como carga superficial, o más bien artificial, en la mujer de que podemos tenerlo todo, ¿no? Como que podemos ser esposas, mamás, trabajadoras, amigas y ser hermosas y jóvenes.
Y entonces, unos estándares además imposibles, pero...
Exacto, entonces se generan estos estándares que son artificiales, porque, o sea, ¿quién dice que ese es el estándar? Y la consecuencia es que entonces podemos perder nuestra salud mental y emocional, se ven afectados a veces los hijos, se ven afectadas las relaciones de pareja entre el esposo y la esposa, o la mujer que no se casa y no tiene hijos también se siente que no está logrando lo que tiene y entonces tiene que demostrar que ella es absolutamente realizada porque tiene una gran carrera. O sea, se generan una serie de, digamos que, estándares completamente negativos y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y bueno, yo particularmente me he visto negativamente afectada por esto. Y yo se los compartía un poco en nuestro primer episodio de nuestra primera temporada. Y era esta idea de creer que yo podía hacerlo todo. Y pues claramente eso no es lo que el Señor dice en su palabra. Otro problema que tengo es que en el afán de cambiar el sistema opresor, las mujeres empiezan a sentir que pueden ser libres para hacer lo que quieran y entonces empieza a haber como un uso muy equivocado y negativo del cuerpo y la apariencia física, ¿no? Entonces, por eso vemos que hay artistas que se creen que están empoderadísimas porque son... sexuales y enseñan su cuerpo con libertad para ellas, cuando no se dan cuenta que al tiempo están siendo usadas por los hombres, porque los hombres, muchos hombres empiezan a usar esas imágenes para, con fines pornográficos y pues es muy triste porque degradan el cuerpo tan hermoso que Dios les dio a un objeto.
Entonces... Ani, y es como un poco paradójico de este movimiento porque yo sí he escuchado y he leído discusiones entre las que se consideran como feministas más de esta cuarta ola que, del que también es parte otro feminismo más radical. Entonces he escuchado feministas criticando, vamos a poner un ejemplo, que sea J-Lo, ¿no? Uh-huh. Por exponer su cuerpo, etcétera, porque no, porque vas a ser un objeto del hombre. Entonces sí hay, y como en todo movimiento, hay conflictos internos en este sentido, uh-huh, de que dicen, no, el feminismo es esto, el feminismo es poder hacer lo que quiera con mi cuerpo de esta manera. Mientras que el más radical dice, no, o sea, el feminismo es no arreglarte para nadie, no rasurarte, no nada, porque yo no tengo que obedecer a ningún estándar. Mm. Y lo que tú dices, dentro de ese mismo movimiento, yo veo una gran contradicción, pero la veo fundada por el mismo pecado, la verdad. Mm-hmm. Que es querer ser lo que me dé la gana de ser, sin ningún estándar, sin responder a nada, que no sea yo misma.
Exacto, es creer que la libertad está en yo decido cuáles son mis límites. Y ese es el pecado original. Queremos ser como Dios, queremos ser quienes definen lo moral, y resulta, exacto, que cada vez que hacemos eso, pues nos hacemos más esclavos de lo creado, de nuestros propios pecados y actitudes pecaminosas, y pues al contrario, perdemos nuestra libertad. Y pues obviamente también ahí hay otro problema espiritual, y es que también hay mucho resentimiento y rabia que se genera con el discurso feminista, ¿no? O sea, con ese tema de girl power o las chicas al poder, empezamos a ver al otro como menos, ¿no? Entonces, o como inferior. Entonces, la mirada es que los hombres son menos que las mujeres, o que las mujeres podemos hacerlo todo mejor, o qué sé yo. Y entonces los hombres se vuelven innecesarios. De hecho, pues ni siquiera los necesitamos para procrear. Bueno, hasta cierto, exacto, punto, porque siguen necesitando esperma, pero bueno.
Sí, pero casi, yo he leído gente que me dice, bueno, pero eso con la ciencia yo consigo cualquiera. O sea, totalmente desechables, ¿no?
Y exacto, desechables. Y pues esto, por supuesto, está completamente en contra de lo que hemos reflejado en la palabra de Dios. Y este tema de buscar la ofensa en el otro, en el sistema patriarcal, esto incluso es una forma de ver ofensas hasta con otras mujeres. Es decir, por ejemplo, con el tema del aborto, ¿no? La mujer que dice que tenemos que defender la vida, que además es bien interesante porque las
todo
bebés...
Todo un episodio para eso.
Sí, total. Las bebés que más se abortan son niñas, ¿no? Pero se nos acusa a nosotras, las que estamos defendiendo la vida, por estar en guerra contra la mujer. Entonces es como esta constante búsqueda de ofensas en el otro. Y todo me ofende, todo me hace sentir mal. Que además esto hace parte de nuestra cultura individualista, ¿no? Todo, ofenderse es como un valor, ¿no? Es como, nos hace sentir más poderosos, como... ¡Oh! Me siento muy ofendido.
Sí. Es vivir desde la victimización.
Exactamente.
Y de cómo mi cualidad de víctima me empodera. Ese yo, eso es lo que yo veo en el feminismo hoy, y eso es bien peligroso, porque eso es básicamente un movimiento reactivo, de nuevo, como he dicho varias veces, y que la víctima realmente termina siendo como una víctima que busca venganza.
Una víctima,
de alguna manera,
victimizadora.
Exacto. Y venganza y resentimiento, y eso se ve en mucho de lo que, digamos, del impacto del feminismo hoy, ¿no?
Exacto.
Y Ania, hay otra cosita, no sé si le ibas a decir, pero es que no quiero que se me olvide. El tema, una cosa bien negativa, que no es exclusiva del movimiento feminista, pero creo que es el que más lo he informado, el tema de creer que el género es una construcción social. Es decir, yo... Bueno, vamos a meternos en ese tema ahorita, ¿no?
Pero dame un segundito antes de que entres a eso, porque ese es un tema muy importante.
Ah, sí, perdón.
Muy importante. No, okay, yo solo quería resaltar que esa idea de que me siento ofendido y por lo tanto todo es el mundo contra mí, la victimización, es además muy chistoso porque la Biblia nos dice que en Proverbios 19:11 que las personas sensatas no pierden los estribos y se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Entonces la palabra nos da una clara realidad de lo que es sabio y de lo que no es sabio. Y evidentemente esto no es sabio. Ya, era solo eso, pero ahora sí
no, hablemos. No, pero además era demasiado importante lo que iba a decir. Para que vean que esto es una conversación así viva, live, donde nos interrumpimos. Yo creo que nos gusta interrumpirnos.
Un poquito, ¿no?
A mí me parece muy fructíferas nuestras interrupciones mutuas. Mm. No, solamente eso, ¿no? Que el tema de que el género es una construcción social. Es decir, como... Hay cosas, inclusive dentro de eso, que yo creo un poquitín rescatables. Cosas como que, bueno, los niños pueden jugar con muñecas. Para mí, absolutamente, porque un niño le tienen que interesar los demás niños, porque va a ser papá algún día, obvio que sí. Pero estas cosas se llevan a un extremo, entonces es como no, o sea, la mujer, la feminidad es una construcción social, tú no tienes por qué ser así, no tienes por qué casarte, no tienes por qué tener hijos, lo cual estaría bien si no fuese casi una obligatoriedad desde esta visión a que no lo hagas, ¿no? Porque es un poco eso, o sea, el feminismo radical sobre todo aplaude a la que no lo hace. No, pero no sé si le deja tan abierta la opción a la que sí, por decisión, lo quiere hacer. Exacto. O lo que tú hablabas, Ani, o sea, ¿qué pasa entonces con la mujer que elige quedarse en casa en su libertad como mujer para elegir? Elige quedarse en casa, elige cuidar de sus hijos exclusivamente. Entonces, es como que la libertad aquí es un poco relativa para ellas, ¿no? Porque es libertad en tanto y en cuanto tú vivas este estilo de vida feminista en el que yo sí creo. Y es que me fui un poquito con el tema de género, esto es relevante también, pero es eso, o sea, es como nada de lo que tú sientes y eres como mujer realmente es tuyo. Fue porque tus papás de chiquita te dijeron que tú eras mujer y que te tenías que comportar así. Miren, yo he visto influencers en Instagram decir... sintiendo la necesidad de justificar por qué a sus hijas niñas las visten de princesas, porque hay gente que les escribe que ¿cómo la vas a vestir de princesa? La estás condicionando. Entonces las influencers como, bueno, no, es que a ella le gusta. Es hasta desconocer algo, y no digo que para todas las niñas sea súper natural vestirse de princesas, hay algunas que no, pero si hay una inclinación natural a ciertas cosas que nos gustan a las mujeres y ciertas cosas que nos gustan a los hombres, que les gustan a los hombres, perdón. Entonces como que es una ideología realmente de género que se trata de implantar como no, tú no tienes que ser nada, ni siquiera aquello a lo que te sientas naturalmente inclinado, porque eso fue una construcción social que te pusieron desde chiquita. Y eso es una pena porque Dios nos creó iguales en dignidad, pero diferentes en muchas cosas, de gustos, de inclinaciones, porque el Señor quiere que el hombre y la mujer cumplamos, pues sí, el mismo propósito, pero en diferentes roles, ¿no? O en diferentes posiciones. Sí. Entonces, bueno, me fui un poquito por ahí, pero es para que tengan que estas ideas sí son un impacto negativo del feminismo, para mí, sin duda.
Exactamente. Y otras, es que hay muchas contradicciones, ¿no? En este movimiento. Otra contradicción, por ejemplo, es que se habla del aborto como... El aborto es como la punta de lanza, es aquello que es lo primordial y es lo que más... es por lo que más se lucha en este momento dentro del feminismo. Pero, y la idea es que la mujer pueda hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo, ¿no? Pero fíjate, no vemos a las mujeres feministas protestando cuando el gobierno impone los esquemas de vacunación. O sea, ahí el gobierno te está obligando a que te tienen que chuzar. Entonces,
y como las feministas que... no, o sea, digamos, si se trata de decidir sobre tu cuerpo, se tendría que poder decidir sobre todo, ¿no?
Exactamente. Tampoco vemos a las mujeres feministas haciendo protestas masivas por la pornografía, que es claramente un uso y un uso bastante denigrante y es horroroso contra particularmente la mujer, el cuerpo de la mujer. Hombres también, pero la mujer particularmente. Y sobre todo las niñas, en muchos casos. Pero no vemos a las feministas gritando y jalándose el pelo por eso. Y tampoco vemos protestas masivas por la mutilación femenina, que es un tema bastante grande todavía en muchos lugares del mundo. Entonces hay una contradicción ahí grande y eso no... Además, que con este discurso de la víctima, de la ofensa, no se hacen, digamos que, mayores sugerencias de soluciones, excepto que tenemos que legalizar el aborto, y cada vez un aborto más... más increíble, porque estamos llegando a los abortos a los 9 meses.
No, aquí en Canadá es legal abortar hasta cualquier semana. Por cualquier circunstancia y por cualquier razón, ¿no? Yo creo que nos debemos, le debemos a la audiencia un episodio completo del aborto, pero sí, Ani, yo quería como que concluir el episodio de hoy, que no está terminado, esto va a tener una parte 2, porque nos queda lo más importante, creo yo, que es cómo reaccionamos como personas que amamos a Jesús y que leemos la Biblia, y qué debería quizá posicionarse la iglesia, en qué debería posicionarse la iglesia, y algunas otras cositas que les queremos ayudar a pensar. Pero no, un poquito quería cerrar con este tema del aborto, porque a mí me entristece mucho el hecho de que sea, como decía Ani, la punta de lanza del feminismo. O sea, literal, un asesinato es la bandera del movimiento, hoy por hoy. No comenzó así, creo que como ya mencionamos, hubo luchas loables, hubo luchas positivas que tuvieron unas consecuencias buenas que sí debemos reconocer, pero que hoy en día, yo sé que no para todo el mundo, tengo amigas que no son cristianas, que se consideran feministas, pero que tienen dudas con el tema del aborto, porque además es un tema muy obvio, ¿no? Es un tema que realmente sí te tiene que generar muchas preguntas, pero yo que trabajé mucho tiempo en el movimiento de derechos humanos, en ONGs, en organizaciones que pues, son súper progresivas con respecto a todo lo que son derechos humanos, sí casi quedan por hecho que al ser feminista tú apoyas el aborto. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de la mujer. Y ahí hay un montón de temas legales, filosóficos y, por supuesto, espirituales que hay que abordar y quizá lo haremos en otro momento. Pero esto es lo más triste que yo veo de este movimiento hoy por hoy. No solamente porque la mayor cantidad de bebés abortados son niñas, sino por el mismo daño físico, porque no hay tal cosa como aborto seguro. Eso biológica y médicamente es imposible. Pero también emocional y espiritual, para nosotras las mismas mujeres. O sea, al matar una vida dentro de tu cuerpo, te estás matando un poco a ti misma. Eso es lo que yo realmente creo. Y bueno, es los efectos del pecado. Pero bueno, no vamos a empezar a hablar de eso porque ya 2 horas más aquí.
Sí.
Queremos cerrar esta parte, esta primera parte del episodio de feminismo, con el que viene hablaremos de temas que yo sé que han quedado por fuera, sobre todo la Biblia, sobre todo ya nuestra posición como cristianas, y de si una persona cristiana, una mujer cristiana puede decir o no que es feminista, y eso lo vamos a responder en el próximo episodio.
Exactamente, y solo algo también para agregar a lo que hablabas del aborto, si alguna de las personas que nos oyen se han hecho un aborto o conocen a alguien que ha abortado o quizás es un hombre que mandó a abortar a alguien, para todos ustedes también hay gracia y hay perdón y misericordia, y el Señor solo nos pide arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, pero Él nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, de eso se trata nuestro anhelo con este podcast, de predicar el Evangelio, de animarnos y de estar aquí los unos con los otros para sobrellevar nuestras cargas juntos.
Así gracias, que, Ani. No, sí, muy necesaria ánimo. La aclaratoria. Yo quería como hacer, referirme con de manera más fuerte a la idea que se le vende a las mujeres de que abortar no trae ninguna consecuencia, pero es súper claro.
Y es la verdad, es la verdad.
Es súper claro que el perdón de Dios, o sea, no hay nada que el Señor no pueda perdonar. O sea, y no hay nada que el Señor no solo perdone, sino que nos redima. Y eso es lo hermoso del Señor, que mis pecados, tus pecados, son perdonados en su cruz. Así que sí, súper importante esa conclusión.
Bueno, chicas, un placer. Y las esperamos en el siguiente episodio de Feminismo Parte 2.
Chao, gracias por escucharnos. Esto fue Teológicamente Prácticas.